El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy queridos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy los saludamos en este su nuevo programa Semilla de Esperanza. No más con la intención de querer llegar cada domingo con una palabra, con un mensaje, con una meditación. Para nosotros ustedes son muy importantes. Reciban hoy, queridos padres, un abrazo fraterno. Hoy, en torno a esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, pues también celebramos la fiesta de todos los padres. Me imagino que todos participarán hoy de la Eucaristía y de diferentes manifestaciones de aprecio, de cariño, de reconocimiento por esa labor maravillosa de ser papá. Y para nuestra primera sección, tomaremos la palabra hoy del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y también uniéndome a los buenos deseos del Padre Henry para extender este saludo a todos los papás, a todos los padres en este día maravilloso. Desearles que, a ejemplo de San José, también ellos sean los padres ejemplares de sus hijos y sepan dar lo mejor de cada uno. Un abrazo grande para todos los papás en este día especial que conmemoramos su esfuerzo, su dedicación. Y en esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado, diremos que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos el encuentro de Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley. Más tarde lo volveremos a ver defendiendo a Jesús frente a las acusaciones sin fundamento de los fariseos, aunque con poco éxito. Y después de la muerte de Jesús, ayudará Nicodemo a José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. El diálogo con Nicodemo es complejo porque a Juan le gusta contar las cosas con juegos de palabras e insinuaciones. Así deja entrever que el mensaje de Jesús y su persona son más grandes de lo que podría explicarse en una frase. En dos ocasiones Nicodemo pregunta: ¿cómo puede ser esto? Porque Jesús le está hablando en símbolos y él no lo entiende. Nacer de nuevo significa nacer del agua y del espíritu, es decir, del bautismo que renueva de raíz la vida de la persona bautizada. El maestro de la ley se extraña porque está pensando en un nuevo nacimiento, un nacimiento físico. Por eso Jesús tiene que explicarle despacio su mensaje.
Juan utiliza muchas veces esta técnica en su evangelio. Jesús menciona algo como símbolo, el nacimiento, el agua, el pan del cielo. Y los que le oyen creen que está hablando de elementos físicos y cotidianos. Así Jesús tiene que hacer de educador, acompañando a la persona que no entiende hacia una sabiduría muy profunda. El evangelista no solo pensaba en su comunidad, sino también en nosotros, que siglos después todavía leemos su relato y nos maravillamos ante el misterio de Jesús. Nos pide la actitud del discípulo, del alumno, del que está dispuesto a aprender de su maestro. No nos sirve cualquier maestro, porque solo Jesús tiene palabras de vida. Y tampoco a Jesús le sirve cualquier discípulo, porque solo se dedica con paciencia a los que están dispuestos a escucharle. El breve texto de este domingo toca el núcleo de la fe cristiana. ¿Por qué ha venido Jesús al mundo? Cada palabra de la respuesta de Juan tiene un sentido muy hondo.
Porque tanto amó Dios al mundo. Todo empieza por el amor de Dios. Este es el origen de cualquier movimiento de Dios hacia las personas y también la convicción por la que deberían empezar nuestra evangelización. Sin la conciencia profunda de que todo proviene del amor de Dios, nuestro mensaje se queda fofo, vacío. Mucha gente que desconoce el cristianismo cree que lo más importante de nuestra religión es una serie de prohibiciones que llamamos pecados. Otros que conocen un poco más admiran el mandamiento del amor: amaos los unos a los otros. Pero nadie tiene sentido, nada tiene sentido si nos olvidamos de dónde ha comenzado todo: en el amor inmenso de Dios. Solo cuando ha quedado claro este punto, vale la pena seguir adelante y conocer más a Jesús. Dio a su Hijo único. ¿Qué ha hecho Dios por amor? El regalo más grande que puede hacer nadie: darse a sí mismo, relajarse a la humanidad en la persona de Jesucristo. La entrega de Jesús incluye también el extremo al que ha llegado: dar la vida por amor en la cruz. Es un regalo gratuito, de verdad, que no espera nada a cambio.
Otra palabra profunda que pronuncia el evangelio, que es tan corto pero tan diciente, dice Juan: para que quien crea en él no perezca. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese dado a su Hijo? ¿Cuál es la esperanza de la humanidad sin Dios? Juan responde con el verbo perecer. Sin Jesús, dice, todo lo demás pierde el sentido. La vida misma no es más que el sucederse de hechos sin destino, sin objetivo. Para el evangelista, todo el sentido del mundo está en Jesús. Incluso la vida de aquellos que desconocen al propio Jesús. Dios nos ha querido hablar de muchas maneras para expresarnos su amor, pero lo ha hecho de forma definitiva en Jesús. Por eso conocerlo y seguirlo es lo más grande a que un ser humano puede aspirar. Y dice: sino que tenga vida eterna. La vida es el gran don de Dios. Ya las religiones antiguas intuyeron que los dioses daban vida, y por eso hacían sus ritos en manantiales de agua, en bosques, en lugares donde bulle la vida. Para Juan, la vida no es sólo la biológica, sino también la plenitud del ser humano que ha encontrado a Jesús y se decide a seguirle.
Hay otra verdad que revela Juan en este evangelio que hemos escuchado. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Muchos grupos judíos del siglo I esperaban un Mesías enviado por Dios. Algunos lo veían como el juez del final de los tiempos, que dará a cada uno su merecido. El pueblo de Israel iba a ser rescatado de la opresión, y los pueblos extranjeros serían castigados. Frente a esta idea que subraya la condena, el Evangelio de Juan quiere resaltar la libertad. Dios no envía a su Hijo para condenar. Jesús no viene para fastidiar. Lo que Jesús nos trae no es un listado de normas que nos hace infelices, que limita nuestras posibilidades, que nos hace ser menos humanos. Todo lo contrario, su mensaje nos permite entender de forma auténtica qué significa ser humano. Dar la vida por los amigos. Solo el amor puede ser la respuesta a las aspiraciones del alma. Cualquier sucedáneo, cualquier respuesta parcial, acabará volviéndose en contra de la propia persona.
Y termina este pequeño evangelio, pero tan profundo, diciendo: el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Así termina este fragmento, insistiendo en la libertad. Dios no condena, Dios no castiga. Él deja que el ser humano decida. Junto a la libertad está la responsabilidad que tantas veces nosotros olvidamos. Las decisiones humanas tienen sus consecuencias, pero no porque Dios se enfade, sino porque cada decisión implica siempre emprender un camino, y todo camino lleva a alguna parte. Emprender un camino y todo camino, o mejor, Juan le pone un nombre a la decisión fundamental: la fe, el creer. Para él la vida se juega entre creer o no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás dicho así suene demasiado simple. Hay que tener en cuenta que para Juan creer no es asentir a una idea, a un concepto, sino aceptar con toda la vida que Jesús, como enviado de Dios, nos hace personas nuevas. Es un asunto que implica la vida entera.
Como siempre, estimados oyentes, el Evangelio es una invitación. Nos llama a considerar sus palabras despacio, a pensarlas en la profundidad. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si Jesús fuese el camino para encontrar a Dios y para encontrar al ser humano? ¿Y si creer en Él fuese el primer paso de una vida plena y auténtica? ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados mientras millones de personas todavía no lo conocen? ¿Podríamos hacer algo para aceptarlo de forma más convencida y anunciarlo con más transparencia? Esa es la pregunta que debemos hacernos en torno a este evangelio que hoy hemos escuchado.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, hoy un domingo maravilloso. Me imagino que muchísimas personas saben de lo interesante que es nosotros recorrer la liturgia de la iglesia y cómo la liturgia de la iglesia enriquece justamente este misterio salvífico. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Y hoy la iglesia nos coloca otra gran solemnidad, la Santísima Trinidad. Y por eso el tema lo vamos a dedicar a ello, a hablar de la Santísima Trinidad, modelo de la familia. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús es revelación del Dios uno y trino, en la Anunciación, en el nacimiento, en el episodio de su pérdida y hallazgo en el templo cuando tenía 12 años, en su muerte y resurrección. Jesús se revela como Hijo de Dios de una forma nueva con respecto a la filiación conocida por Israel. Al comienzo de su vida pública, además, en el momento de su bautismo, el mismo Padre atestigua al mundo que Cristo es el Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. A esta primera revelación explícita de la Trinidad corresponde la manifestación paralela en la Transfiguración que introduce el misterio pascual. Finalmente, al despedirse de sus discípulos, Jesús les envía a bautizar en el nombre de las tres personas divinas, para que sea comunicada a todo el mundo la vida eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cabe considerar, estimados oyentes, que en el Antiguo Testamento Dios había revelado su unicidad y su amor hacia el pueblo elegido. Yahvé era como un padre, pero después de haber hablado muchas veces por medio de los profetas, Dios habló por medio del Hijo, revelando que Yahvé no solo es como un padre, sino que es padre en sí mismo. Jesús se dirige a él en su oración con un término arameo, Abba, usado por los niños israelitas para dirigirse a su propio padre. Y distingue siempre su filiación de la de los discípulos. Esto es tan chocante que se puede decir que la verdadera razón de la crucifixión es justamente el llamarse a sí mismo Hijo de Dios en sentido único. Se trata de una revelación definitiva e inmaterial, porque Dios se revela con su palabra. No podemos esperar otra revelación. En cuanto Cristo es Dios, que se nos da insertándonos en la vida que emana del rezago de su Padre. En Cristo, Dios abre y entrega su intimidad, que de por sí sería inaccesible al hombre solo por medio de sus fuerzas. Esta misma revelación es un acto de amor, porque el Dios personal del Antiguo Testamento abre libremente su corazón, y el unigénito del Padre sale a nuestro encuentro para hacer una familia, una cosa, solo con nosotros, y llevarnos de vuelta al Padre. Se trata de algo que la filosofía no podía adivinar, porque radicalmente se puede conocer solo mediante la fe.
Ahora hablemos de algo muy importante, y es Dios en su vida íntima. Dios no solo posee una vida íntima, sino que Dios es, se identifica con su vida íntima, una vida caracterizada por eternas relaciones vitales de conocimiento y de amor que nos llevan a expresar el misterio de la divinidad en términos de procesiones. De hecho, los nombres revelados de las tres personas divinas exigen que se piense en Dios como el proceder eterno del Hijo, del Padre, y en la mutua relación también eterna del amor que sale del Padre, como lo dice Juan 15:26, toma del Hijo, Juan 16:14, que es el Espíritu Santo. La revelación nos habla así de dos procesiones en Dios, la generación del Verbo y la procesión del Espíritu Santo, con la característica peculiar de que ambas son relaciones inmanentes porque están en Dios. Es más, son Dios mismo, en tanto que Dios es personal. Cuando hablamos de procesión, pensamos ordinariamente en algo que sale de otro e implica cambio y movimiento. Puesto que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Dios uno y trino, la mejor analogía con las procesiones divinas la podemos encontrar en el espíritu humano, donde el conocimiento que tenemos de nosotros mismos no sale hacia afuera. El concepto que nos hacemos de nosotros es distinto de nosotros mismos, pero no está fuera de nosotros.
Es bien interesante abordar este tema de la Santísima Trinidad como modelo de familia, porque encontramos que en ese Dios uno y trino los lazos de pertenencia son muy fuertes, y en ese sentido Dios es el que genera vida, es el que del cual procede el Hijo y el Espíritu como un vínculo de amor. Lo mismo puede decirse del amor que tenemos para con nosotros. De forma parecida, en Dios el Hijo procede del Padre y es imagen suya, análogamente a como el concepto es imagen de la realidad conocida. Solo que esta imagen en Dios es tan perfecta que es Dios mismo con toda su infinitud, su eternidad, su omnipotencia. El Hijo es una sola cosa con el Padre. El mismo algo, esa es la única e indivisa naturaleza divina, aunque sea otro alguien. El símbolo del Nicea Constantinopolitano lo expresa con la fórmula Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El hecho es que el Padre engendra al Hijo dándose a él, entregándole su sustancia y su naturaleza. No es parte como acontece en la generación humana, sino perfecta e infinitamente entera. Lo mismo puede decirse del Espíritu Santo, que procede como el amor del Padre y del Hijo. Procede de ambos, porque es el don eterno e increado que el Padre entrega al Hijo, engendrándole, y que el Hijo devuelve al Padre como respuesta a su amor. Este don es don de sí, porque el Padre entrega al Hijo comunicándole total y perfectamente su mismo ser mediante su espíritu. La tercera persona es, por tanto, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El hombre técnico de esa, o el nombre técnico de esa segunda procesión es espiración. Siguiendo la analogía del conocimiento y del amor, se puede decir que el espíritu procede como la voluntad que se mueve hacia el bien conocido.
Y continuando este tema que es bien teológico y que de pronto puede suscitar en nuestros oyentes como en cierto sentido un lenguaje tan profundo, pues de eso se trata, ¿no? Que podamos también entender este tema de la Santísima Trinidad como un tema bien profundo. Digamos entonces que estas dos procesiones se llaman inmanentes y se diferencian radicalmente de la creación, que es transeúnte, en el sentido de que es algo que Dios obra hacia afuera de sí. Al ser procesiones dan cuenta de la distinción en Dios, mientras que al ser inmanentes dan razón de la unidad. Por eso el misterio del Dios uno y trino no puede ser reducido a una unidad sin distinciones, como si las tres personas fueran solo tres máscaras, o tres seres sin unidad perfecta, como si se tratara de tres dioses distintos, aunque juntos. Las dos procesiones son el fundamento de las distintas relaciones que en Dios se identifican con las personas divinas. El ser Padre, el ser Hijo y el ser inspirado por ellos. De hecho, como no es posible ser Padre y ser Hijo de la misma persona en el mismo sentido, así no es posible ser a la vez la persona que procede por la espiración y las dos personas que las que procede. Conviene aclarar que en el mundo creado las relaciones son accidentes, en el sentido de que sus relaciones no se identifican con su ser, aunque lo caractericen en lo más hondo, como en el caso de la filiación en Dios, puesto que en las procesiones es donada toda la sustancia divina. Las relaciones son eternas y se identifican con la sustancia misma. Estas tres relaciones eternas no solo caracterizan, sino que se identifican con las tres personas divinas, puesto que pensar al Padre quiere decir pensar en el Hijo, y pensar en el Espíritu Santo quiere decir pensar en aquello respecto de los cuales Él es Espíritu. Así las personas divinas son tres, alguien, pero un único Dios, no como se da entre tres hombres que participan de la misma naturaleza humana sin agotarla. Las tres personas son cada una toda la divinidad, identificándose con la única naturaleza de Dios. Las personas son la una en la otra. Por eso Jesús dice a Felipe: de quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Juan 14:6. En cuanto él y el Padre son una cosa sola. Esta dinámica, que técnicamente se llama pericoresis, son términos que hacen referencia a un movimiento dinámico en que el uno se intercambia con el otro como una danza en un círculo. Ayuda a darse cuenta de que el misterio del Dios uno y trino es el misterio del amor. El mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Nos lo dice el Catecismo en el número 221.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Estimados oyentes, y en esta nuestra sesión de acontecer eclesial, debemos ya a la mitad de este mes recordar que el Papa nos ha invitado a orar por los desempleados y a pedir también por el secularismo que vive Europa. La Santa Sede dio a conocer las intenciones del Papa Francisco precisamente para este mes que concurre, el mes de junio, en las que están los desempleados y la recuperación de las raíces cristianas en Europa. Es una intención que debemos tener a lo largo de este mes, ya que la intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de junio es para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad, mientras que la intención evangelizadora del Papa es precisamente para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de la fe de los creyentes. Es importante entonces seguir orando para que estas intenciones del Papa pues lleven y encuentren su sentido más profundo en el corazón de todos y cada uno de los creyentes.
Terminamos nuestro programa de hoy diciendo: Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.